Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Siete minutos pasan de las 12 en punto del mediodía, seguimos en Onda Madrid, somos los de las 10 del Buenos Días Madrid, aquí nos vamos a quedar hasta la 1 y a eso de la 1 menos 10 tendremos que resolver, como hacemos cada día, nuestro juego de agudeza visual, ese que todos los días cuelga Carlos Honorato en nuestra cuenta de Twitter en @buenosdiasom. Hoy rotonda con avión,
sí.
Eso es lo que tenemos en esa fotografía que se puede ver. Y cuatro posibilidades,
sí,
del lugar donde se ubica esa rotonda.
Boadilla del Monte, Torrejón de Ardoz, Alcalá de Henares o Getafe.
Esa, la cuarta.
Ya, bueno.
Bueno, ¿cómo llevamos las votaciones?
Pues
resultado provisional, venga.
A esta hora, en última posición, Alcalá de Henares, 9%. No se fían de que sea Alcalá de Henares, la rotonda con el avión. En segunda posición por la cola, Boadilla del Monte, 18%.
Esa, la tercera.
Sí, es tercera ahora mismo. Segunda posición, Torrejón de Ardoz, 23%.
Esa, la segunda.
Pero es que esta mujer se encapricha de todas, ¿eh?
De todas, le gustan todas.
Y siempre. En cabeza, Getafe con el 50%
de los
votos.
La primera.
Pues va muy por delante Getafe.
Va muy por delante, sí.
Va a ser difícil alcanzarlo.
El amigo Rob, además, vota por Getafe.
Bueno, si Rob vota
y Rob por normalmente Getafe. Vota por Getafe, pero a veces se ha equivocado, ¿eh?
Pero pocas.
Ha puesto Phantom F4, no sé qué. Fíjate, no te
bueno.
Rob, por favor.
@buenosdiasom es nuestra cuenta de Twitter. Entráis, miráis, dais a seguir el hilo y votáis por la opción de las cuatro que hay que creéis que es la correcta. Y luego a la 1 menos 10 sabremos si hemos acertado o no hemos acertado.
Pues normalmente no habréis acertado porque hay siempre un 50% que no acierta.
Venga, que sí van a acertar, seguro que sí.
Bueno.
Seguro.
Que lo mismo, ¿eh?
Hasta luego, Norato.
Hasta luego.
Adiós.
Año 1629. En Madrid. Esta es la casa de Lope de Vega.
Eres mi almanaque más querido. Frena la queja y lee ese poema que tanto te agradaba, que siempre has tenido gusto para lo bueno.
Desmayarse, atreverse, estar furioso.
Áspero, tierno, liberal, esquivo.
La verdad es que eras muy buen poeta. El primero.
Ya no.
El que ama procura ser amado. Por lo que yo, siguiendo el uso de todos los que aman, no deseo otra cosa ni otro bien procuro que ser de vos amado, querido y mimado plena y absolutamente por siempre jamás.
Ainhoa Mestoy dirige el próximo domingo 20 de junio en el Teatro Salón Cervantes de Alcalá de Henares un texto en el que su padre Ignacio Mestoy homenajea a Lope de Vega. El título es Lope y sus Doroteas o Cuando Lope quiere, quiere. Ainhoa, muy buenos días.
Buenos días, un placer estar hoy con vosotros.
Lo mismo te digo.
El próximo domingo.
Hombre, vamos, no queda nada ya, ¿eh? Para el estreno.
Nada. Bueno, sí, la función se hizo en el Escorial hace mes y medio, bueno, en abril. Y ahora, pues, pasamos por Alcalá de Henares.
¿Sí? Bueno, dirigir una obra, además, con texto de tu padre, pues, hombre, siempre tiene un plus de emoción, me imagino, para ti y para él. Ignacio Mestoy, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli. Bueno, una gran jornada, indudablemente. Fue el Domingo de Resurrección cuando la estrenamos en el Escorial, ¿verdad? Después de una larga cuaresma. Porque la obra Ainhoa la tenía ya preparada desde hace tiempo, incluso se tenía que haber estrenado en Almagro, en la edición anterior, ¿verdad? Y entonces, pues bueno, fue un placer y supongo que también lo será en Alcalá, a la que, como Ainhoa ha hecho, pues yo también te invito.
Hombre, ahí estaré. Ignacio, la niña lo hace bien, ¿no?
Bueno. Es que ella en este momento me enseña cosas, ¿sabes? Incluso esta obra, pues me la encargó ella. Sí. ¿Y por dónde tenía que ir? Es decir, ahí el rememorar los primeros años, los amores a través de la Dorotea, los primeros amores de Lope, con Elena Osorio. Y me ha ido conduciendo en toda la dramaturgia, ¿verdad? Bueno, ella ha sido una gran dramaturgista, sí. Prácticamente ha sido la coautora de la obra. ¿Qué te voy a decir?
Bueno, claro que me vas a decir de Ainhoa. Lope y sus Doroteas, cuando Lope quiere. ¿Por qué los dos títulos? Quiere decir, ¿ahí hubo dicotomía entre padre e hija? ¿Uno decía una cosa y el otro otra? ¿O surgió así?
Bueno, para completar un poco el sentido, ¿no? Lope tenía que estar en el título porque sí, claro. Es el protagonista, ¿no? Queremos hacer un, igual que hubo un Shakespeare in Love, pues un Lope in Love, ¿no? Uh-huh. A lo largo de toda su vida, in love con las mujeres, in love con el teatro, in love con la vida. Uh-huh. Y luego queríamos que estuviese presente esa Dorotea, rememorar esa novela dialogada, celestinesca que sí. Lope quiso desarrollar, ¿no?, al final de su vida, y las Doroteas también hacen referencia a todas las Doroteas que se encontró a lo largo de su vida, porque fue un seductor, un conquistador y un amante, ¿no?, de las mujeres. Y luego el cuando Lope quiere, pues es una frase, ¿no?, que se usaba, ¿no?, en aquel momento, ¿no?, porque efectivamente cuando Lope quería, podía con todo, ¿no? Entonces queríamos que estuviese ahí como subtítulo.
Ignacio, es verdad que Lope de Vega es una figura muy muy conocida, hay mucho escrito sobre él, pero también es cierto que era un pieza, cuidado. No sé si ha sido descubriendo, digamos, nuevos aspectos que a lo mejor no conocíamos tanto de Lope de Vega a través de esa investigación que me supongo que habrás tenido que llevar a cabo para escribir el texto.
No, desde luego, bueno, como ves, Ainhoa lo tiene muy claro, y así me lo expuso, ¿verdad? Entonces, bueno, ha sido indudablemente un descubrimiento. Lope es un océano, indudablemente, el personaje más relevante del Siglo de Oro, aunque luego llegó, indudablemente, Calderón, que completó, indudablemente es un gigante en hombros de otro gigante, y entonces, pues bueno, Lope y sus amores, ¿verdad? Sus amores y sus desamores, entonces, desde su primera juventud, pues hasta el final, que se enamora de una sobrina o hija que tiene, que es Antonia Clara, ¿verdad?, que la rapta un Tenorio, Cristóbal Tenorio, la rapta. Y entonces, pues bueno, es ese último momento de Lope, que es para nosotros es la fiesta final de un genio, Y entonces, pues bueno, ahí indudablemente descubrimos también pues el haz y el envés de este personaje, ¿no? Lo positivo y lo negativo. Él en ese momento se siente un poco fracasado porque se ha dedicado al teatro comercial. Y entonces, como llega Calderón, que indudablemente perfecciona lo que él ha logrado, porque se ancla en la manera de hacerte de Lope, indudablemente sí. Calderón, pero quiere de alguna forma superarle. Y entonces, bueno, quiere incluso superar la Celestina, haciendo esta Dorotea, una novela dialogada, ¿verdad? También teatral, y nosotros indudablemente en la obra, y así me lo indicó Ainhoa desde el principio, teníamos que jugar a esa metateatralidad de la escritura de la Dorotea en esos momentos finales de su vida, y también en la escritura de la gran obra de Lope de Vega, que es indudablemente El castigo sin venganza. Sin mí, sin vos y sin Dios, algo maravilloso, Eli.
Y ahí no estamos hablando de una comedia de enredo, como dice tu padre, tú tenías muy muy claro por dónde querías que fuera. Habla del amor, evidentemente, pero también habla de la vida, del relevo generacional, del panorama cultural, en definitiva, del siglo XVII, ¿no?
Efectivamente, hay mucho amor, pero hay mucho también de homenaje al teatro, ¿no? Queríamos hablar pues de todo ese panorama cultural de Madrid y de fuera. Y los temas familiares están presentes en la obra, como bien dices, esas relaciones, esa relación padre, hija, esposa, esposo, los problemas, ¿no? Cuando la hija va creciendo y quiere volar, ¿no? Quiere salir de ese núcleo familiar absorbente y quiere descubrirse. Entonces ahí vamos a tener una identificación también para los espectadores jóvenes que vengan a verlo, ¿no? Y que se vean reflejados, ¿no? En la hija de Lope. Y hay un problema también que planteamos de vejez versus juventud, ¿no? Aquí tenemos a Lope pues en sus últimos años de vida y que ve que llegan esos pájaros nuevos, ¿no? Esos calderones para ocupar su puesto, ¿no? Y hacemos una reflexión sobre todo ese proceso, ¿no? Que supone la creación, ¿no? Con lleno de amarguras y de alegrías, ¿no? Porque el proceso de creación es duro y el juego también de realidad y ficción, ¿no? Tan cervantino, por otra parte, ¿no? Jugamos con el dentro fuera, porque tenemos a un personaje, al que interpreta magníficamente Lidia Otón, que está todo el rato dirigiéndose al espectador y contando esta historia desde una perspectiva muy moderna, ¿no? Porque nuestra idea es esa reinterpretación de los clásicos y que sintamos a los clásicos cercanos y que los sintamos universales y que los comprendamos desde la palabra de hoy en día, ¿no? Y desde el sentimiento de hoy en día, claro, tengamos esa empatía.
Claro, y al mismo tiempo, Ignacio, que los entendamos desde su propio entorno cultural del siglo XVII, que fue un siglo asombroso, donde a mí siempre me ha llamado muchísimo la atención la cantidad de cosas que podía hacer una persona teniendo en cuenta que en aquellos tiempos la esperanza de vida era muchísimo más corta que ahora. Pero tú coges a alguien como Lope y empiezas a ver todo lo que escribió, todo lo que amó, todo lo que vivió, en fin, y dices, todo eso cómo cabe en una vida, ¿no?
Sí, sí, no, indudablemente fueron unos momentos espléndidos, que duda cabe, de la gran España. Sí. En ese momento, es decir, que ahí indudablemente muere Felipe III, que era el gran apoyo de Lope, y muere joven, joven Felipe III, y llega Felipe IV, que indudablemente al principio de niño está entusiasmado con Lope, pero luego al llegar al poder con Olivares que llega de Andalucía, con los Guzmanes, y entonces, bueno, quiere renovar Madrid. Y entonces, bueno, se trae a Velázquez. Claro, es un momento verdaderamente excepcional. Es un momento excepcional. Con Quevedo, con Góngora, tal. Entonces, claro, lo que dice Ainhoa, la renovación generacional. En este Madrid, que Madrid era la gran atención del mundo. Porque París se conocía, Roma se conocía, Londres se conocía. Pero es que Madrid estaba fundado hace unos años por Felipe II, ¿verdad? Y entonces, y además con el atractivo del Escorial, de forma que venía gente a ver qué pasaba en Madrid. ¿Qué pasa en Madrid? Lo mismo que ocurrió en la transición, que decía la gente, ¿qué pasa en Madrid? A mí me preguntaban en París, bueno, oye, ¿qué pasa en Madrid? Pues en ese momento también, ¿qué pasa en Madrid? ¿Y qué pasa en Madrid? Pues bueno, pasa en nosotros configuramos la obra dentro de la casa que se conserva y que tú habrás visitado, en la calle Cervantes.
Sí, sí.
En la calle Cervantes, paradójicamente, Lope, la casa de Lope está en la calle Cervantes, porque indudablemente, bueno, el Quijote pues significó algo muy importante. Y luego el teatro pues ha sido un poco preterido, de cualquier forma. Y entonces, bueno, en esa casa, indudablemente, que se puede visitar, se desarrolla esta obra, ¿no? En ese Madrid verdaderamente excepcional, Entonces, y hay esos momentos de madurez, vejez. Tú decías, bueno, que los últimos años, bueno, llega a los 73, 74 años, Lope, y entonces, pero con esa tristeza, por así decirlo, de no haber hecho un teatro que le hubiese gustado más, quizá, más culto para estar con los más jóvenes y tal, pero siempre hasta el último momento de su vida con alegría, indudablemente. Él, de cualquier forma, es un triunfador. Bien, ha llegado Felipe IV, pero de cualquier forma le tiene en cuenta a Lope, le tiene en cuenta. Es decir, para estrenar, por ejemplo, el Teatro del Buen Retiro, que lo estrena Lope, ¿no? Y entonces, pues bueno, es verdaderamente pues una auténtica fiesta, y desde luego, como lo ha hecho Ainhoa en su montaje, bueno, pues con Lidia Otón, de la que hablaba Ernesto Arias, que incorpora Lope de Vega verdaderamente sabio, porque Ernesto Arias es desde la Abadía y demás, de los que mejor conocen el siglo de oro, por otra parte. Y luego dos verdaderamente fantásticos actores, Nora Hernández y Daniel Migueláñez, que son un acierto, ellos mismos, pero también como los ha dirigido Ainhoa. Verdaderamente fantásticos.
Bueno, pues hay que estar el próximo domingo, el 20 de junio, en el Teatro Salón Cervantes de Alcalá de Henares, disfrutando de la actuación de estos cuatro grandes, de Lidia Otón, de Ernesto Arias, de Nora Hernández, de Daniel Migueláñez, en una obra excepcional que lleva por título Lope y sus Doroteas, o Cuando Lope quiere, quiere, que ha escrito Ignacio Mestoy y que dirige Ainhoa Mestoy. Muchísimas gracias a los dos. Nos vemos en Alcalá de Henares el domingo.
Y como decías, a disfrutarlo.
A disfrutarlo, que vamos a pasar un rato estupendo, además. Muchas gracias. Claro que
gracias.
Sí. Hasta luego, Ainhoa. Adiós,
gracias,
Ignacio. Un beso.
Adiós,
muchas
adiós,
gracias. Un beso.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Cariño, ¿has cambiado los neumáticos del coche sin consultarme?
Sí.
¿Pero cómo se te ocurre?
Porque decían que eran los más baratos.
Siempre tengo que estar detrás de ti. ¿Cómo se nota que no has comparado con tallerbarato.com? Métete en su web y verás lo que has pagado de más.
Tallerbarato.com. Si pagas más, es porque quieres.
Las madrugadas de los lunes son para charlar a las 12 de la noche. Toda clase de invitados comparten vivencias y gustos musicales con Isabel García. La Regadera, en Onda Madrid.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amelie, Regreso al Futuro y Piratas del Caribe, entre muchas otras. 2 y 3 de julio, Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Cada mañana nos preocupamos por el tráfico.
Buenos días, hasta ahora en la red de carreteras.
El metro.
Tenemos una hora punta.
Las cercanías.
Demoras en la frecuencia de paso de todas las líneas de...
Cada mañana nos preguntamos qué tiempo va a hacer.
Tenemos que hablar de tiempo anticiclónico y algunas nubes altas.
Cada mañana salimos a la calle en busca de la noticia.
Sí, los conductores de VTCs que encontramos a esta hora en la calle dan...
Nueva protesta hoy, pero son varias las voces estudiantiles que...
Cada mañana contamos lo que pasa.
La presidenta Isabel Díaz Ayuso va a seguir reuniéndose...
Lo que te afecta.
Todo depende de las vacunas.
Lo que te interesa.
Va a haber test de antígenos en farmacias.
Cada mañana analizamos las noticias del día con las voces más prestigiosas.
En el tiempo de la tertulia, Buenos Días Madrid.
Hablando de madrileñofobia, ¿no?
Siempre tiene que pesar más la sanidad.
Cada día, de 6 a 10 de la mañana, Juan Pablo Colmenarejo madruga contigo en Buenos Días Madrid para que sepas lo que te espera ahí fuera.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti. Buenos Días Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Es miércoles, son las 12 y 26 minutos del mediodía y por lo tanto es el momento de abrir los expedientes X de Álvaro Martín. Unos expedientes en los que hoy Álvaro nos va a hablar de sangre y no solamente de la sangre en sí, que esto es más cuestiones médicas, sino de personas que han vivido obsesionadas con la sangre y que han dado muchas veces pie a leyendas como pueden ser las de los vampiros o las de algunos asesinos míticos. Álvaro, muy buenos días.
Muy buenos días. Hoy un tema espinoso, pero que tiene mucho que ver con la historia y también con el misterio.
Claro que sí, porque hasta hace poco, por lo menos creo que en Madrid, existían los bebedores de sangre, ¿no?
Pues sí, vamos a empezar por lo más cercano. Y es que en Madrid, hasta, por lo menos que se sepa, hasta 1933, que es cuando salió publicado este artículo que te voy a comentar en La Estampa, hasta el año 33 había bebedores de sangre en el matadero, que como todo el mundo sabe, recibe su nombre por algo. Y es que hoy en día es un espacio cultural, pero antiguamente esas grandes naves pues alojaban reses y animales para sacrificio y para comercialización. Entonces, el reportaje nos cuenta que a primera hora de la mañana, en verano, cuando todavía hacía fresquito por la zona, muy cerquita del Manzanares, pues acudían unos personajes un poco siniestros. Solían venir vestidos de ropas oscuras, y cuando vino el periodista, apenas querían mostrarse, se mostraban muy, muy esquivos. Estaban esperando junto a una res, en este caso era una vaca, a que se realizara la matanza para beberse la sangre caliente. Esperaban con los vasos en la mano para probar ese líquido nada más salir del animal. Esta práctica no era oficial ni estaba arreglada, pero digamos que los dirigentes miraban para otro lado. Venían con dinero y pagaban por esa sangre. Algunos de la alta sociedad eran tan tímidos y no querían que se les viera por allí bebiendo sangre, que pagaban a otras personas de los niveles más bajos de la sociedad, les pagaban para que les llenaran, por ejemplo, una lechera de sangre caliente y llevársela directamente a su casa, porque se creía que bebiendo este líquido pues ganarían salud. De hecho, salud como concepto así genérico, ni siquiera sabían muy bien para qué. Personas que, por supuesto, pues con anemia, personas con problemas de circulación, con todo tipo de dolencias, pues nada, un vasito de sangre caliente y se curaba. No es verdad, en realidad actuaba el efecto placebo, simplemente. Y lo que hay que decir es que puede ser incluso una práctica peligrosa. Hombre. Por lo tanto, bueno, esto es algo antiguo, pero hay que decir que es muy curioso ahí, junto al Manzanares, da para novela, tuvimos en Madrid a esos bebedores de sangre.
Bueno, luego es verdad que el mundo de las leyendas está lleno de personajes que creían que, por ejemplo, bebiendo sangre de un niño prolongaba la juventud.
Es verdad, y esto no sabemos dónde esta tradición se hunde, pues en la noche de los tiempos. Se sabe que había prácticas relacionadas con la sangre desde el Neolítico, y hay incluso ejemplos de cuerpos que se han conservado, no de épocas tan antiguas, pero por ejemplo del antiguo Egipto sí, con incisiones porque se han hecho sangrías. Esto era muy frecuente en la época antigua, incluso hasta bien avanzada la Edad Media, y era la cura para todo. Incluso era la cura para las hemorragias, que es algo contradictorio. O sea, si tú estás perdiendo sangre por algún sitio, pues te hacemos un corte que la pierdas de verdad. Entonces, hasta hace muy poco se hacían a diestro y siniestro, sin ningún sentido, sangrías, una incisión y que la persona perdiera sangre para que regenerara sangre limpia. Pensaban que había que intervenir de alguna manera al cuerpo y había que sacar esa sangre. Por otra parte, están las personas que pensaban efectivamente que bebiendo sangre o aplicándotela sobre la piel, pues ganabas juventud. Y esa sangre, y esto es muy terrible y muy dramático, y ojalá fuera una leyenda, pero es real, esa sangre tenía que ser de alguien joven, de un niño, de un adolescente. Y el caso más paradigmático de pasión por la sangre lo tenemos en Elizabeth Báthory, que le llamaron Eli la Condesa Sangrienta.
Pues se le llamarían por algo, me imagino.
Pues sí, era una persona sádica. Ella vivió en el siglo XVI y XVII, originaria de Hungría, pero era heredera de esas familias ricas de Transilvania, cuyo uno de los mayores exponentes es Vlad III, Vlad Tepes, Vlad Draculae, que es en donde está inspirado el personaje, uno de los que está inspirado el personaje de Drácula, de Bram Stoker, apodado el Empalador. Sobran las palabras. Y entonces ella, lo que dicen, que desde bien pequeñita era súper inteligente, hablaba cuatro idiomas, estudió ciencias, como era aristócrata, pues astronomía, alquimia, apasionada por las artes, pero digamos que se fue volviendo rancia con el paso de los tiempos. Tenía un marido que no le hacía ni caso porque estaba siempre guerreando, estaba siempre en guerras por ahí, que era otro conde, y resulta que ella estaba sola y aburrida en su castillo, y un día una sirvienta la estaba peinando, dicen que era muy guapa, y le pegó un tirón en el pelo. Sí. Error, craso error. Porque ese tirón se lo cobró Elizabeth Báthory con una bofetada tan grande, tan potente, que le hizo sangre en la cara a esta sirvienta. Esas gotas de sangre cayeron sobre la piel de la condesa sangrienta y dice que se le rejuveneció esa zona. Y dijo, bueno, pues vamos a ver si esto a gran escala funciona mejor. Así que nada, a esa sirvienta la mandó que la desangraran. Le cortaran las venas y, y llenaran con esto una bañera. Así que lo que ella fue muy famosa, aparte de por sus orgías y sus escándalos sexuales y sus torturas, fue famosa por darse literalmente baños de sangre. Decía que eso le rejuvenecía. Ella era muy coqueta y no quería perder su belleza, por supuesto. Dicen que pasaron por sus manos cientos de personas, ¿eh? Y no todas salieron vivas. Hay fuentes que citan 650 víctimas, atención.
Madre mía.
Bueno, pues fue condenada a muerte, pero al final se le conmutó por estar emparedada, por estar aprisionada de por vida. Solamente estuvo, esto le sucedió con 50 años, solamente estuvo 4 años en esa prisión perpetua, en un castillo, en el castillo de Essey, y a los 54 ella muere, pues eso, emparedada en esa habitación donde no podía salir y donde solo tenía una rendijita para que entrara un poco de aire fresco. Este es el caso de Elizabeth Báthory, que no era un vampiro, como nosotros, como la literatura nos lo enseña, pero perfectamente podríamos incluirla en la categoría de vampiro, en el sentido de tener una pasión enfermiza por la sangre, pero no es la única.
Bueno, seguramente los vampiros, la figura del vampiro procederá de ahí, ¿no? De personas parecidas o con ese tipo de prácticas como la condesa sangrienta.
Claro, hemos hablado aquí también de los hombres lobo.
Sí.
Acuérdate, sí, Eli, que hablábamos de cómo antiguamente había una fascinación porque los chamanes se fusionaban con los animales y fruto de esto, mezclado con la magia de la luna llena, pues salía el hombre lobo. Pues el vampiro también tiene su explicación y hay muchas causas. Lo primero que es que desde épocas muy remotas hay un tabú con la sangre. Porque, bueno, en cuanto descubrimos que si te desangrabas te morías, pues ese líquido se volvió muy preciado. Y también tenemos ese temor a que los muertos regresen, que también lo hemos contado en esta sección cuando hablamos de zombies.
Sí.
Esa catalepsia, esa falsa muerte. Y tenemos también la pasión por la sangre. La pasión que incluso se han hecho pócimas antiguamente, que decían que eran la sangre era afrodisíaca, se mezclaba con otras hierbas y demás, y era un afrodisíaco excelente. Se han hecho curas a personas utilizando la sangre o quitándosela, y por supuesto que el mito del vampiro tiene esto mezclado con otras tradiciones ocultistas, pues eso, que tienen que ver con el hipnotismo que genera un vampiro, que parece que a sus víctimas las deja en trance. También hay que ver ese tema de vivir solo por la noche, no pueden vivir de día, todos los símbolos que pueden alejarlos, como por ejemplo desde el mismísimo ristra de ajos hasta un crucifijo. Todo esto son, el vampiro es un arquetipo y aparece en el mundo entero y en cada zona tiene sus particularidades, y hay que decir que una de sus características principales y por la que todo el mundo lo recuerda es precisamente por ese chupar la sangre del cuello de la víctima.
Sí, sí.
Claro, y es eso, y esa sangre, porque también otra cualidad del vampiro es que es inmortal. Entonces, esa sangre es lo que le mantendría joven, que es lo que antiguamente se ha creído desde tiempos inmemoriales. Pero es que, Eli, ahora te voy a hablar de algún asesino en serie de estos terribles, pero antes, tú sabes que hoy en día existen tratamientos en clínicas que tienen que ver con todo esto.
Pues no. No tenía ni
idea. Bueno, pues te cuento, por si alguien de nuestros oyentes se quiere apuntar. Esto es algo que está arreglado y se utiliza la sangre de uno mismo, no de...
Ya.
Bueno, luego hablaremos de que hay donantes de sangre para fines terapéuticos. Pero bueno, lo que sí que quiero decir es que, por cierto, que la gente se apunte a donar sangre.
A donar sangre,
que es lo mejor,
sí.
Que es lo mejor que se puede hacer, y España es un país puntero en todo esto. Aprovecho esta disertación para contarlo.
Muy bien.
Pues hay un tratamiento que es lo siguiente. Actual, ¿eh? Lo puedes hacer en una clínica de estética, y es, te sacan un poco de sangre, esta sangre la tratan, separan las plaquetas, y luego con una aguja muy finita te reinyectan esas plaquetas con una especie de suero rejuvenecedor, y te van inyectando en zonas muy concretas, por ejemplo del rostro, para proporcionarte elasticidad, pulposidad, una piel joven. Total, que no iban tan desencaminados los antiguos.
Ya, pues no, la verdad es que no. Oye, lo que pasa es que, claro, en este caso no tienes que desangrar a nadie, ni a alguna joven doncella virgen, ni nada. Es tu propia sangre la que se utiliza.
Claro.
Oye, ¿y en la época actual hay personas, no sé si con algún tipo de trastorno, pero que realmente sigan pensando estas cosas, maten para conseguir la sangre de los demás?
Esto es así y se sigue produciendo. Mira, te voy a contar un caso que más o menos es moderno,
sí,
pero bueno, es de principios del siglo XX. Estamos hablando de 1910. ¿Tú has oído hablar, Eli, de que los niños tienen que tener mucho cuidado porque si andan solos por ciertas zonas, puede venir a por ellos el hombre del saco?
Sí, señor.
Bueno, pues esta leyenda que a mí me contaba mi abuela y que a todo el mundo se lo ha contado su madre o su abuela,
sí,
cuidadito que viene el hombre del saco, hasta no hace tanto se pensaba que era una pura leyenda para asustar a los niños, y resulta que el hombre del saco tiene nombre y apellidos y es español, y sabemos cuál es su historia. Es de Gádor, de Almería, y se llamaba Fran Leona, Francisco Leona o Paco Leona. Bueno, pues este hombre era un matarife, era una persona que mataba por encargo y que trabajaba para una especie de curandera, una especie de bruja. Resulta que el 28 de junio de 1910 acudió a esta bruja un hombre que le apodaban el Moruno, que se llamaba Francisco Ortega. Bueno, pues el Moruno tenía tuberculosis, y a principios del siglo XX esto era una gran preocupación. Todavía no existía una cura, y prácticamente si el caso era muy grave, la persona pues fallecía sin remedio. Llegó hasta tal punto este hombre de enfermedad que ya estaba empezando en esa época de mareos y a toser sangre. Aquí otra vez la sangre es un complemento importante, sí, en esta historia. Total, que le hablaron de esa curandera en Gádor, y ella le dijo, bueno, pues solamente hay un remedio, tú verás si lo tomas y lo dejas, o lo dejas. Es muy drástico y es terrible. El remedio es que tienes que beber la sangre de un niño. Así, tal cual.
Madre
y él al final se vio entre la espada y la pared, decidió egoístamente luchar por su propia vida a costa de la de los demás, algo terrible, y lo hizo, y aceptó el trato. Por 3.000 reales le hicieron este trabajo sucio pues el hombre del saco, Francisco Leona, y un secuaz que le apodaban el tonto, pero luego veremos que de tonto no tenía ni un pelo. Bueno, pues acudieron a un parque donde jugaban los niños, en la vereda de un río, y secuestraron a uno de ellos, y no voy a dar detalles de lo que pasó, pero desde luego podéis imaginaros que fue terrible, sangriento, y se culminó aquello, y esta persona dice que se sintió con salud después, puro efecto placebo, pero dice que después de aquel ritual se sintió con salud. En fin, esto fue terrible, pagaron con su vida, condenados a muerte todos los implicados en este caso, hay que decirlo así, y con justicia. Y esto quedó como una leyenda. Cuidado, sí, cuidado, cuidado.
Que viene el hombre del saco. Porque, claro.
Exacto.
Que se lleva
porque
los
viene
niños.
El hombre del saco.
Uh-huh.
Exacto. Y entonces, el compinche fue el que le delató, el tonto, el apodado el tonto fue el que delató al hombre del saco. Y gracias a, o por culpa de él, pues toda la banda de curanderos cayó y pasaron por el ajusticiamiento. Este es un caso que tenemos, pero hay en el mundo una serie de criminales que se le ha puesto siempre el apodo de el vampiro de no sé dónde.
Sí.
Hay un montón por el mundo entero. El vampiro, por ejemplo, el más famoso tal vez, pero en España tenemos una que ahora te contaré también, pero tenemos el vampiro de Düsseldorf,
sí, señor,
¿no? Que es una de las figuras que se han hecho películas sobre esta... Hay una película que se llama M, el vampiro, y va sobre este caso del vampiro. Bueno, es un apodo que a la prensa le gusta mucho, y yo no sé hasta qué punto pues es un poco casi casi obsceno, pero es un apodo que normalmente se les pone a los criminales y a los asesinos. Tenemos, por ejemplo, el matamendigos, el vampiro de Düsseldorf. Pues en este caso tiene un nombre, Peter Curten, se llamaba así. Y bueno, pues también en una época muy similar, a principios del siglo XX, realizaba sus tropelías. Es de estas historias, Eli, que son repugnantes, y que este hombre ya desde pequeño pues era un sádico, probablemente un psicópata, y probablemente un psicópata de los malos, porque ya sabes que convivimos a diario con un montón de psicópatas,
muchos,
pero
sí,
no todos son agresivos. Bueno, pues este era de los malos, y de pequeño ya hacía trastadas, travesuras y mucho más que eso. Robos, violaciones, hasta que de estos niños que van pasando por correccionales, cárceles, se casó con una ex convicta. Y bueno, pues en 1913 está documentada que pues mató a una niña de 13 años y le chupó la sangre. Y él en el juicio, después de que no se sabe, pasa con muchos asesinos múltiples, que no se sabe cuántas víctimas se cobró realmente, pero dicen que fueron unas cuantas. Y resulta que en su juicio pues dijo que él sentía fascinación por la sangre y que tenía que bebérsela. O sea, no solamente se trataba de matar a esas personas, también hay una vinculación sexual en todo esto, pero también tenía esa pasión por chuparles la sangre al más puro estilo pues vampiro. Pero tenía una cosa también extraña este asesino, y es que solía, después de matar a alguna de sus víctimas, mandaba una carta anónima a la policía indicándole dónde estaban, porque tenía miedo que si esa persona no era bien enterrada, su espíritu, es decir, retornara para atormentarle. Es decir, también un componente vampírico. Yeah. Los vampiros son retornados, son no muertos. Bueno, pues el caso es que esa parte también la tenía, por supuesto, era una persona
muy trastornada.
Sí, muy trastornada. Y bueno, pues hizo todas estas tropelías con varias, sobre todo mujeres, a las cuales mataba. En algunos casos, pues también abusaba de ellas. Y lo más importante para él, que era que obtenía una recompensa en modo de beber esa sangre. Y esto lo comentó, y esto es lo que le ganó ese apodo de el vampiro de Düsseldorf. Si hoy en día vamos al Museo de Cera de Madrid, el Museo de Cera, que algún día te hablaré, que tiene mucho misterio.
Ah, sí.
Yo conozco a algunas personas que trabajan allí y me han contado historias. Bueno, pues en la parte de arriba del Museo de Cera, que tenemos en Colón, hay una zona dedicada a pues asesinos, bandoleros y personas de mala calaña, por así decirlo. Y entre los bustos que aparecen allí tenemos al vampiro de Düsseldorf. Así que ahí lo podemos contemplar casi casi cara a cara, en rostro de cera, a este ser tan terrible. Pero, Eli, tenemos en España un caso. Aunque tú sabes que estos apodos a veces son un poco cogidos con pinzas, pero tenemos el caso de Enriqueta Martín, que es la vampira de Barcelona. Seguramente muchos oyentes habrán oído hablar de ella. Hace poco salió, bueno, hay un cómic, hay un libro, me parece que también hay una película sobre la vampira de Barcelona. Un caso bastante extraño. Era una mujer, pues que lo mismo, que secuestraba niños. Estas historias que parecen como de brujería antigua y que han causado muchísimas leyendas, ¿verdad? Pues es que la realidad siempre supera la ficción. Bueno, pues ella, dicen que de día podía verse a esta mujer con harapos, con pinta de mendiga, pues transitando las calles de Barcelona. Pero por la noche, pues muchas veces se la veía como si fuera una dama de la alta sociedad. Bueno, tenía como un doble perfil. Y ella, pues eso, secuestró a varios niños y la pillaron porque una vecina descubrió a una niña viva en su casa y por eso pudieron detenerla. Ella murió en la cárcel en 1913, fue detenida y fue prácticamente condenada a una especie de cadena perpetua, y se cree que entre 5 y 7 niños pasaron por sus garras, y ella elaboraba con los restos de esos niños, como el hombre del saco, elaboraba pomadas con los huesos y ungüentos con la sangre fresca. Algo terrible, que en España tenemos, por desgracia, bastantes ejemplos de los que se llamaban los sacamantecas.
Sí, sí, sí. ¿Y estos qué hacían? Estos no, más que la sangre te sacaba la grasa, digo yo.
Efectivamente, pero para eso muchas veces había que matar a la víctima. Claro. No era una liposucción, como podríamos decir.
Ya, evidentemente.
Había que acabar. Y esa grasa, ese unto que le llamaban, servía para hacer también unas pócimas que decían, de una forma puramente supersticiosa, que podían servir para ayudar a la salud. En otros países, por ejemplo en el Perú, tenemos a los pistacos, que eran muy parecidos. Es otro nombre para llamar a lo mismo. Secuestradores de niños que con partes de ese cuerpo, algo terrible y macabro, pues hacían una especie de brujerías y una especie de pócimas con las cuales decían que procuraban la salud a los que les pagaban bien, que solían ser, por cierto, los de la alta sociedad. Y es que en el mito del vampiro, Eli, siempre tenemos al vampiro como aristócrata. Por algo será.
Bueno, pues por un lado ahí están esos personajes obsesionados malsanamente con el tema de la sangre. Por otro lado estamos los que nos desmayamos y vemos una gota de sangre.
Yo.
En fin, por ejemplo, a mí no me hace ninguna gracia tampoco lo de la sangre, aunque tengo que decir, y esto lo saben los oyentes, que soy donante, ¿eh? O sea que, como tú decías, Álvaro, hay que hacerse donante de sangre, que es algo que ayuda a muchísimas personas. Y hay que escuchar los viernes a las 11 de la noche Madrid Misterioso, aquí en Onda Madrid. ¿De qué vais hoy? Esta semana, perdona.
Sí, el viernes a las 11 vamos a hablar de Otto Skorzeny, que es uno de los nazis más terribles, que se fugó después de la Segunda Guerra Mundial, pasando por España y también por Madrid.
Bueno, pues todo el mundo muy atento el viernes a las 11 de la noche en Onda Madrid, Madrid Misterioso, con Álvaro Martín. Yo no sé si estaré en casa, pero no me importa, Álvaro, porque como tengo, me he descargado Radio Player, la aplicación, y por Radio Player es muy fácil escuchar Onda Madrid. Tú te descargas la aplicación, buscas Onda Madrid, lo pones entre tus favoritos y se escucha de maravilla la radio. Así que yo, a través de mi Radio Player, ahí estaré el próximo viernes escuchándote a las 11 de la noche en Madrid Misterioso. Y la semana que viene, el miércoles, aquí, ¿eh?
Pues ahí te espero y nos vemos el miércoles que viene, Eli. Un abrazo.
Claro que sí. Más Expediente X con Álvaro Martín. Un beso, Álvaro. Hasta luego.
Besos.
Hay gente que vive obsesionada por la sangre y hay gente que vive obsesionada por las rotondas. ¿Esto es así? Y uno de estos personajes de rotonda, quiero decir, no de sangre, es Carlos Honorato.
Rotonda.
Que una semana más ha vuelto a colocar otra rotonda en nuestro juego de agudeza visual en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom. Una rotonda muy bonita,
sí,
con un avión caza,
F-4,
avión de combate
Phantom, como bien
eso
decía Rob.
Ahí, plantificado en el centro.
En el centro, y una especie de sol, una estrella ahí enorme. Y bueno, vamos a ir con los porcentajes. Alcalá de Henares,
¿cómo ha quedado?
8%, no es Alcalá de Henares.
Bien.
No.
El 8% de oyentes.
No tienen razón.
Que no.
Boadilla del Monte va a abrir una rotonda con un caza, ya lo digo.
¿Ah, sí?
Sí, próximamente. 17%, tampoco es Boadilla del Monte.
No, porque si la va a hacer, no, todavía no está hecha.
Claro. Segunda posición, Torrejón de Ardoz con un 21%. Hay un caza en Torrejón de Ardoz.
¿Ah, sí?
Sí. Pero no es este modelo.
Ah,
es otro
modelo diferente.
Es otro modelo,
o sea, que
sí.
Que ha llevado a la confusión.
Ah, ¡hombre! No siempre.
Hay un porcentaje importante de oyentes. Bueno.
Y el ganador es, efectivamente, Getafe. 54% de los oyentes han acertado.
Bueno,
no está mal, ¿eh?
No, la verdad es que no. Y eso que había esa posibilidad de confusión.
¡Hombre!
Con un caza que ya hay y con otro que va a estar. Pero ¿cuántos cazas hay en...?
He contabilizado, al menos en la Comunidad de Madrid, hay al menos tres.
¡Qué barbaridad! Nos
tres
sobran
cazas.
Los cazas.
Bueno, hombre, es que cuando se jubilan, ¿qué hace? ¿Lo vas a llevar a la chatarrería? Pues tienen que salir para algo.
Bueno, juego de agudeza visual. De nuevo, los oyentes han superado el reto.
Me han ganado.
Han vuelto
¿Qué
a ganar?
Vamos a hacer?
Carlos,
bueno,
que hay que ir pensando en el siguiente reto.
Venga, pues a por el próximo.
Venga, dale unas cuantas vueltas, como a la rotonda.
Hasta luego.
Y en el número 84 de la avenida del doctor Federico Rubio y Gali, Gloria Talavera se ha encontrado de pronto con una hucha gigante colocada en la calle. Esa dirección coincide con la de la sede de la Asociación Española contra el Cáncer de Madrid. Y esa hucha, que no pasa desapercibida por su tamaño, tiene una razón para estar ahí. Es la de recaudar fondos para los pacientes de cáncer que tienen una situación económica delicada y que necesitan cosas como sillas de ruedas, camas articuladas, pelucas, en fin, cosas que son costosas pero muy necesarias para mantener su calidad de vida. Gloria, cuéntanos.
Sí, Eli, además son situaciones que se han agravado mucho con la llegada de la pandemia. Los pacientes, sus familias, se han vuelto todavía más vulnerables. Para que os hagáis una idea, un diagnóstico de cáncer aumenta los gastos en unos 9.000 euros por familia, y eso teniendo en cuenta lo que disminuyen los ingresos debido a esas bajas médicas, paro, incapacidades. En esto se va a centrar precisamente esta campaña del 17 de junio. Hoy, como decíamos, estamos en la sede de la Asociación Española contra el Cáncer y nos acompaña Vanessa Jorge, que es la responsable de atención psicosocial. Buenos días.
Hola, buenos días.
Y decíamos, estáis haciendo especial incidencia en ese aspecto que quizás la gente desconoce o olvida, ¿no?
Sí, efectivamente, tal como tú lo estabas adelantando, ¿no? El cáncer no solo supone un impacto a nivel económico en el sentido que nos genera mucho más gastos, sino también hay otros que se dejan de percibir asociados a la enfermedad, lo que hace que aquellas familias, aquellos hogares que ya tenían una cierta vulnerabilidad aumente, y otros que no lo eran también pasen a ser vulnerables, como por ejemplo el colectivo de autónomos, que de repente se enfrentan a un cambio muy importante, porque es: no puedo trabajar, tengo que seguir haciendo frente a todos los gastos que conlleva pues para pagar un autónomo, ¿no? Todos sabemos, ¿no? Y dejo de percibir y tengo que aprender a vivir con una renta en muchos casos muy bajita.
Claro, y llega la pandemia, nos encontramos con mucha gente que se queda sin empleo, autónomos, por ejemplo, que cierran, esa economía sumergida. Y en esta situación, ¿creéis que hay más de 130.000 pacientes en nuestro país?
Sí, eso es. Son muchas las familias que se ven afectadas por esta situación y que conllevan un impacto social importante en su día a día, ¿no? En la reorganización familiar, por ejemplo, en los cuidadores también, ¿no?, que tienen un papel ahí muy importante, en cómo salen adelante también con todos los gastos económicos que tienen que hacer frente, medicaciones, por ejemplo, ¿no? Por eso intentamos dar desde la Asociación Española contra el Cáncer ese soporte durante todo el proceso de la enfermedad.
Y se acaba de lanzar una campaña que tiene un lema muy importante. La otra cara de la moneda, de esto me va a hablar Teresa González, que es la responsable de sostenibilidad. Esta hucha gigante que hoy vemos en vuestra sede estará mañana en la calle Ortega y Gasset, en el VIPS, y además se ha querido hacer de una manera muy llamativa. Cuéntanos.
Pues sí, buenos días. Esta hucha gigante lo que hace es representar un poco el espíritu de la cuestación de este año. Que como comentaba Vanessa, bueno, pues va dirigido a que salimos a la calle después de un año muy complicado. El año pasado no pudimos salir y eso generó un impacto en la asociación. La asociación deja de realizar sus actividades y al final, pues eso también a nivel económico nos supone un impacto que nos complica el poder seguir ayudando. Por eso este año tenemos que salir a la calle y hacemos un llamamiento a toda la sociedad a que colabore en la asociación y a que vea que cada vez que echa un euro en una hucha, siempre detrás hay una historia personal, hay una familia, una persona a quien ayudar y a quien la asociación pues en ningún momento ha dejado de destinar recursos ni de apoyar, porque nosotros hemos continuado con nuestra actividad e incluso apoyando, financiando investigación a pesar de las circunstancias, ¿no?, que todos hemos vivido a nivel económico con esta pandemia y el impacto que eso ha tenido. Entonces, bueno, pues ahí está esa hucha gigante representando todo lo que significa la cuestación.
Teresa, si yo te entrego ahora mismo esta moneda, me vas a dar a cambio una pegatina que representa bien una peluca, una silla de ruedas, una cama automática. Todo eso se va a transformar, nuestro dinero, pero aquí además lo vamos a ver de una manera muy visual.
Efectivamente, todo eso se va a transformar porque eso se transforma en ayuda. Nosotros, para poder ayudar, necesitamos que la sociedad nos ayude, nos empuje. Y bueno, salimos a la calle en un año complicado porque nos está costando, ¿no?, que los voluntarios puedan y quieran poder retomar esa normalidad. Por eso yo desde aquí también aprovecho para hacer un llamamiento. Tenemos una plataforma maravillosa que es madridcuestacion.acc.es, donde te puedes apuntar para apoyar en cualquiera de las mesas y también ser un poco la otra cara de la moneda. Además, ya el año pasado nos digitalizamos y también hemos, aparte del soporte de las mesas y de las mesas que están en la calle, hemos metido soportes digitales, ¿no? Se puede donar a través de la web, tenemos un Bizum, tenemos con el 01046 poniendo Madrid, SMS al 28014, o sea, mil formas de colaborar que se convierten en esa otra cara de la moneda que bueno, pues que representan estas imágenes, ¿no? Y estas historias.
Pues muchísimas gracias también a Teresa González, que es la responsable de sostenibilidad. Nosotros ya hemos entregado nuestra moneda y esperemos que muchos de los oyentes, Eli, también lo haga. Mañana habrá casi 185 mesas, van a participar 750 personas voluntarias. Esa enorme hucha que hoy está aquí en la asociación, mañana la veremos en Ortega y Gasset. Y si nos da miedo, pues salir a la calle, porque mucha gente todavía pues tiene ese temor. Sepamos también que hay esas huchas virtuales. Hace falta nuestra ayuda más que nunca.
Gloria, muchas gracias. Hasta el próximo día. Y como todos los días a estas horas, os decimos adiós, pero solamente hasta mañana a las 10. Aquí estaremos de nuevo en Buenos Días, Madrid.